Continuamos con nuestra serie, Mantener la calma y el matrimonio. Y el estudio de hoy lleva el título, La palabra más dura en el matrimonio. Y lo vamos a tomar del libro de Efesios, capítulo 5, versos 22 y 24, entre otras escrituras. Y como ya es la costumbre de nuestro hermano pastor en esta serie, que ha comenzado haciendo una entrevista con algún personaje. En este caso, está entrevistando a una mujer casada, la cual es su propia esposa, Lenya Heisig. Le hace un tipo de preguntas. Entre las preguntas que él hace, dice que le dé una definición de lo que es sumisión. Ella contesta diciendo que su misión es deshacerte de tus derechos, permitir o dejar que el marido haga todas las decisiones. Le contesta él, ¡qué hermosa definición! Ella continúa explicando que cuando era un adolescente, pertenecía a una organización de misioneros de la juventud y era necesario salir de sus pueblo, y dice que regresó a su casa contenta porque la habían asignado ser la secretaria de aquella organización, lo cual requería salir de su ciudad. Y dice que en esta ocasión estaba ella en oración y sintió que el Señor le habló y a través de la escritura, y dice, es uno de esos momentos de que tú ves, oyes la palabra de Dios como palabras rojas en tu Biblia. Y ella se sintió contenta cuando la asignaron, cuando dijo que sí, sintió muy contenta. Y estaba leyendo 2 de Corintios capítulo 10, hasta lo circuló y le puso la fecha. Y fue y habló con papá diciéndole, papá, voy a ir de misionera como secretaria. A lo cual él preguntó, ¿y quién va a pagar? Ella dice, pues no hay pago, antes yo tengo que cooperar. Entonces dijo mi papá, vas a ir sin mi permiso como secretaria porque yo no te voy a ayudar financieramente. Pensé, ¿cómo es posible? Cuando él me pregunta, ¿qué es el pago? Ella dice, papá, aquí no hay pago, todo es voluntario. Antes yo tengo que poner dinero para viajar. Él me dice, mira, yo soy tu papá. Si tú quieres continuar en esto, vas a hacerlo sin mi aportación financiera. Entonces dice él, ¿cómo te sentiste cuando supiste que era palabra de Dios y tu propio papá, quizás en algunos casos el esposo, no está de acuerdo? Dice, yo me sentí muy incómoda con deseos de desobedecer a mi padre. Pero no, yo pensé que debía de llamar a mis directores espirituales, los cuales eran David y Débora Gastenson. Les dije, no puedo entender si Dios me habló, porque es que mi papá no está de acuerdo conmigo. Entonces ellos me aconsejaron, Lenya, necesitas poner atención y someterte a tu padre terrenal y deja que tu padre celestial va a obrar. Entonces me sentí incómoda, desconcertada, regresé a mi papá humillado y diciéndole, bueno papá, me voy a someter a lo que tú me digas. Mi papá era un doctor de pies, talones y tobillos. Esto incluía que si yo iba a ayudarle en su oficina, tenía que lavar pies. Naturalmente que todo esto es bíblico. Entonces, fue lo que le dije a mi papá. Entonces, ¿qué sucedió? Al día siguiente, cuando yo descendía de mi alcoba, mi papá estaba sentado en la sala y me dice, estaba leyendo su periódico y me dice, hija, siéntate, tengo que explicarte que me he sentido incómodo, no he podido ni dormir, porque si Dios te habló, yo no quiero ser un estorbo a la voluntad de Dios. Así que, si tú deseas seguir en esta actividad de secretaria, Dios va a proveer. Así que, Dios te va a mostrar siempre cuando él va a estar en la situación. Así que nuestro pastor le pregunta a ella, ¿Qué personaje de la Biblia te recuerda todo esto? Dice ya Sara, porque Sara fue sumisa a su esposo, a punto de que su esposo le dijo que no dijera que era su esposa, sino que era su hermana, y dos ocasiones ya mero caía ella en un problema, a un punto que Faraón casi la tomó por esposa y reprendió a Abraham diciéndole, ¿por qué me has hecho esto? Bueno, aquí vemos cómo Sara se sometió a la decisión de su marido. Quizás en el matrimonio es lo que debemos de hacer. Ahora pregunta él a ella, ¿qué le sugieres a las esposas que están en esta lucha de que no permiten que su esposo sea? Dice ella, damas, dejen que su esposo tome las riendas, ustedes sean sumisas a lo que su esposo, su marido, ordene. Entonces, aquí es nuestro pastor dice, ahora abran sus Biblias al capítulo 5 del libro de Efesios y vamos a leer varios textos para ver el estudio de esta mañana. Pero primero hemos de ir a la presencia del Señor en oración para estar siempre en su presencia. Oremos, oh Padre Santo, Padre Celestial, a este momento estamos viendo que estamos al frente de una situación muy delicada. No es fácil poder explicar y ser sumisos. Sumisión es algo difícil. Padre Santo, estar aquí en el templo es ya un acto de sumisión. Hemos hecho la decisión de salir de nuestro hogar, viajar en nuestros automóviles, algunos en el autobús para llegar aquí al templo. De esta forma, disponemos este tiempo, estamos dispuestos para escuchar lo que el Espíritu Santo nos va a decir a través de nuestro ministro esta mañana, que es la palabra de Dios. Aún más, Señor, estar sentados y escuchar todo este mensaje y así poder aplicar a nuestras vidas, todavía esto es un acto de sumisión. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes para poder oír y implementar. Padre Santo, ayúdanos para corregir nuestras vidas si es que es necesario, si es que hay lugar para corrección. Padre Santo, de esta forma nos preparamos para nuestro futuro. Padre, te pedimos que nos ayudes siempre. Nos presentamos en el nombre del Señor Jesús. Continúa nuestro pastor diciendo, hay algunas palabras difíciles de oír, palabras que les... Yo hice una lista para comenzar, pero ustedes pueden buscar otras palabras difíciles que son difíciles de oír, como la muerte, la salud, la depresión, recesión, o algunas personas oyen que los despiden de su trabajo, o la palabra como divorcio, cáncer, operación, infertilidad, la soledad, paralíticos, palabra pecado, guerras, separaciones matrimoniales. Estas palabras son difíciles de oír porque estas palabras, cuando las oyemos, implican cierta cantidad de dolor, injusticia y temor. Pero voy a sugerir otra palabra que es mucho más dura de oír, es la palabra sumisión. Esta palabra es una palabra muy corta, pero a la vez es una palabra que implica algo difícil. Para algunas parejas es una palabra tan difícil de poder utilizar en su vocabulario. Vi en un periódico un chiste de que un pastor estaba predicando, estaba en un púlpito donde estaba, literalmente tenía una pared de piedra frente a él, piedra y metal, y iba a predicar este tema. y solamente estaba bien, iba a ver por una ventanilla, porque dijo, hoy voy a hablar esta mañana en Efesios 5:22, donde se habla de sumisión. Ustedes pueden ver, aquí en el templo no tenemos este tipo de muro de metal y piedras, porque entendemos que les voy a hablar de la palabra de Dios y todos vamos a aprender algo bueno. Esta es una palabra muy ideal, un tema con todo y que es difícil. Sabemos que es un tema muy saludable para nosotros los cristianos. Vamos a leer en Efesios capítulo 5. Confío que ustedes traen sus Biblias para ver lo que vamos a ver en esta sección. La mayoría de las personas que quieran hablar de sumisión, cuando quieran oír el consejo de Pablo, comienzan el Efesios 5:22, porque habla de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En verdad aquí comienza el consejo, pero me he dado cuenta que muchos maridos han memorizado este texto. Es el texto que les interesa en toda la Biblia. Quizás no conocen el resto de las Escrituras, pero este verso de Efesios 5:22 lo buscan en diferentes Biblias y hasta tratan de memorizarlo en el idioma original, que es el griego. También sucede que muchos lo sacan del contexto porque el pensamiento de sumisión comienza desde el verso 18, no necesariamente el verso 22 de Efesios 5, sino que todo está basado en lo que dice el verso 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. No solamente esto, sino que cuando leemos el verso 21, vamos a ver también el verso 18, porque es donde comienza el proceso de sumisión. En esta sección, que no quisiera perder tiempo, el verso 18 nos presenta dos imperativos, dos mandatos, que dice, no hagas esto, pero haz esto. En estos dos mandatos lo siguen cuatro preceptos en griego o cuatro acciones. Vamos a hablar de estos. El cual dice hablar en el verso 19, cantando es el número 2 en el verso 19, dándonos en verso 20 y luego sumisión. Son los cuatro puntos que aparecen aquí en el verso 18 al 21. Cuatro principios donde vamos a ver el principio número 4 hoy, sumisión. Leí una afirmación que dice que todo hombre necesita mujer, porque hay muchas cosas que te salen mal en tu vida matrimonial y no puedes culpar al gobierno. Naturalmente que este pensamiento vino de un hombre. Ese hombre no leyó el verso 21, donde dice, someteos unos a otros. Lo que voy a hacer es cuatro afirmaciones que están en el boletín de alabanza y adoración. Sumisión mutua que viene directamente de las Escrituras y vamos a ir a verlo hoy. Esa es la afirmación número 1. La sumisión es mutua. No es que alguien tiene que ser sumiso al otro, sino que la sumisión es mutua. Es punto número 1. Veamos cómo dice el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. A los maridos, en el verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo era un hombre soltero. Pero Churchill nos escribió y dijo, los ideales más altos y simples se pueden concentrar en una sola palabra. Son grandes ideas, esencialmente, si los esposos y esposas cumplen con su posición matrimonial, yo como me oye, no les estoy diciendo que esto es fácil. No son dos posiciones o posturas fáciles, sino Pablo podía decir, esposos, aquí está lo que tienen que hacer ustedes, trabajar, limpiar su casa, barrer la cochera, tener el automóvil en condiciones adecuadas, no, sino que Pablo dice, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia. No es nada complejo, sino que es algo simple de entender. No dijo, ustedes esposas, su trabajo debe de ser esto, este y el otro, sino simplemente a los dos nos está diciendo mutuamente, someteos los unos a los otros. Descubrimos que en el verso 21 de Efesios 5, la sumisión es mutua. Les voy a explicar algo que ustedes quizás no sepan y se van a sorprender. Vamos a leer el verso 22 de Efesios 5 para que vean lo que sucede aquí. Verso 22 dice, las casadas estén sujetas. Vean cómo dice ahí, sujetas a sus propios maridos. Esta palabra no está en el griego original. En el griego siempre dice, someteos unos a otros. Así que la palabra que aparece aquí en la Biblia, sujetas, se le escribió en inglés porque implica lo que viene en el verso 21. Vamos a leerlo como está en griego. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. Es lo que dice en el original. Así que el punto que nos dice aquí, toda persona en la familia de Dios, en nuestra relación cristiana, se nos llama a estar bajo sumisión. El principio está en el verso 21 que dice, someteos. Y los ejemplos continúan en el resto del capítulo. Se habla a los maridos, hijos, padres. Los cuatro grupos tenemos nuestro punto de sumisión. A las esposas se tienen que someter a sus esposos, está en el verso 22. A los esposos en el verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. En el capítulo 6 y verso 1, a los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y verso 4 dice, a vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Ustedes estarán diciendo, es que usted me está diciendo que yo, el padre de familia, el marido, debo de someterme. Perfecto, ya lo entendiste, debes de someterte. Es exactamente lo que nos dice en la Escritura. Maridos, ustedes tienen la responsabilidad de someterse. Se preguntarán entonces, ¿cuál es mi posición? Veamos en el verso 25 que viene aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Imagínense, ustedes dirán, ¿qué tengo que hacer yo como, qué quiere decir como sumisión? No hay ningún acto mayor de sumisión como que una persona esté dispuesta a morir por otro. Ese es lo que Cristo hizo y lo usó como ejemplo. Es el ejemplo máximo de sumisión en la historia. Así que ustedes, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, a punto de que puso su vida por la iglesia. El punto es que toda persona en el hogar, ya sea el marido, la esposa, los hijos, tenemos todos una posición de sumisión los unos a los otros. ¿Qué quiere decir esta palabra de sumisión? Bueno, en griego suena algo así como jubotazo. Tiene una aplicación militar. Quiere decir que nos tenemos que someter en orden para que así cada uno en nuestra propia orden, ser someteos cada uno a su superior. La idea es dejar soltar tus derechos. Como yo lo entiendo, les voy a explicar. Vamos a ver una buena definición. Sumisión es la voluntad de cooperar con y adaptarte a las necesidades de aquellos a los que tú amas. Sumisión es la disposición de cooperar y adaptarte a las necesidades de aquellos a cuales tú amas. Esposas, hagan esto a sus esposos. Y Hay algo más que quiero que entendamos, especialmente los esposos, principalmente el marido. No se les dice, mujeres, esposas, obedezcan a su marido. Vamos a continuar con este pensamiento. Eso sería un reporte diferente a lo que Pablo quiere decir en esta sección, porque Pablo habla a los hijos en el capítulo 6, verso 1, obedecer a sus padres en el Señor. La palabra de obedecer es hupakua. También se utiliza cuando dice a los esclavos, a los siervos, ser obedientes a sus señores terrenales. Hupakuo. Pero esta palabra se utiliza para los hijos y los siervos, pero para las esposas es algo diferente y los esposos. Maridos no deben de tratar a sus esposas como tratan a sus hijos o a sus siervos, sino que entre marido y mujer debe de haber una sumisión mutua, una sumisión familiar. Así que cuando oyemos el término sumisión, esto no quiere decir que tú seas inferior ni superior, sino que implica una sumisión mutua. Alguien tiene que estar en autoridad, tiene que ser el dirigente. Eso es verdad en todas las organizaciones de nuestras vidas. Esto implica una sumisión mutua, implica que debemos de funcionar adecuadamente. Vamos a ir a otro pasaje en la primera de Corintios, capítulo 7, para poder ver un poquito más, y lo vamos a encontrar. Primera de Corintios, capítulo 7, y verso 1, hay un hermoso ejemplo de sumisión que Pablo nos escribe, y dice, 1 Corintios 7, 1, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Vemos como aquí todo esto es mutuo. Así que los dos se suplen la necesidad del otro. Verso 3 continúa diciendo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. 1 Corintios, capítulo 7, versos 1 al 4. Vemos como las dos personas se someten mutuamente el uno al otro. Sumisión es la disposición de que cada uno voluntariamente se somete al otro porque lo ama y lo quiere satisfacer. Entonces, el punto grande que queremos ver aquí. Cada persona en nuestra vida, principalmente en la vida cristiana, estas relaciones tenemos un punto de sumisión. Hombres, mujeres, niños, padres, y aún les voy a explicar algo que quizá no se habían fijado. Aún el Señor Jesucristo también se sometía a Dios Padre. Espero que me lo entiendan. Quiero que lo vean en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 7, vamos a 1 Corintios capítulo 11, para ver cómo continúa y se aplica. 1 Corintios capítulo 11, verso 2 dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vean como dice aquí, en el verso 3. La mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Acaso este verso nos está diciendo que Jesucristo es inferior a Dios? No, de ninguna manera. Seríamos heréticos si lo explicaríamos de esa manera. Jesucristo dijo, mi Padre y yo somos uno. Pablo el apóstol dice de que Jesucristo era la misma naturaleza de Dios. Y Jesús no tuvo problema de someterse a Dios Padre. Está bien claro en toda la Biblia. Jesús dijo en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. En el huerto de Getsemaní, Jesús orando le dijo a Dios Padre, si es posible que esta copa pase de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, entendamos en este ejemplo, la situación es quién es superior o inferior, sino la mutualidad de los cristianos. Respetamos a Dios Padre, respetamos nuestro gobierno terrenal, respetamos también uno al otro en el matrimonio. Dios ordenó ciertos reglamentos para que nadie perdiera su dignidad, el marido como marido, el papá como papá, el hijo como hijo y Cristo como Cristo. Ahora les platicaré que cuando yo era un niño, a ese tiempo mis padres tenían la costumbre de observar un programa de televisión, en aquellos días en blanco y negro, un programa que se llamaba Los que están en luna de miel. Era una pareja que estaban siempre viviendo una vida normal, donde el marido de aquella señora se llamaba Rafael, y cuando veía que ella no obedecía o seguía sus instrucciones, él clamaba diciendo, ¡mujer, por favor! ¡Alicia, yo soy el rey de este castillo! Ella contestaba, ¡oh, Rafael, no vuelvas a comenzar con tus argumentos! Así que este señor Rafael, que quería que se le respetara como el jefe, se veía frustrado. Pero con todo eso, aún ni en esas películas ni en la escritura nos dice que nos tratemos como en el ejército. Me has desobedecido, ahora hazme 10 lagartijas o 100 lagartijas. No, sino que tenemos que pensar que todos a un tiempo nos vamos a someter en nuestra relación cristiana, en nuestra relación como sumisión mutua. Y así de esta forma el marido muestra su masculinidad y así como Cristo se sometió a Dios Padre. Así que este pensamiento de sumisión sabemos que es mutuo. El segundo punto es, la sumisión es provisional o interina, interinamente. Aquí vemos que en esta sumisión llena de esta sumisión es provisional. Podemos ver también que vemos que se aplica con ciertos límites. Algunos están leyendo ya en el verso 24, en el verso 22, donde dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Todo texto se tiene que interpretar buscando y entendiendo su contexto. Así que no sacas el texto de contexto, sino que tienes que verlo en su contexto. Vamos a leer las palabras que vienen en el verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, siendo reverentes a Dios con referencia. En el verso 22 dice, las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. Verso 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Esto quiere decir que en todo, aquí, todo lo que consiste, y estamos bajo el carácter de Dios, Dios nos lo ha revelado en su sagrada palabra. Quiere decir que si el esposo te dice que hagas algo que no es bíblico, no ores, no leas la Biblia, no vayas al templo, sino vente conmigo el fin de semana para irnos a darnos unos tragos, olvídate de los niños, olvídate de todo eso. Esto implica de que tienes que desobedecer a este hombre o esta mujer porque ahora tú tienes que apelar a la autoridad máxima que es Dios Padre, nuestro Dios celestial, porque de otra manera vas a violar la orden de tu Padre celestial. Aún más yo les puedo explicar que, perdón, Dios desde el cielo no está ordenando a que uno esposa se someta a un esposo abusivo. No. Un magazine llamado Cristiandad de hoy escribió un artículo que dice que ese artículo estaba basado en las mujeres cristianas maltratadas. Imagínense, mujeres cristianas maltratadas. En ese artículo nos dice que 2/3 partes de estas mujeres que han reportado que sienten el deseo de ser responsables a sus maridos con todo y que son abusivos porque se comprometieron a vivir con ellas. Pero otro grupo de mujeres que son como un porcentaje más pequeño creen que pueden separarse de ese esposo porque es abusivo y las maltratan. Pero la mayoría de estas mujeres cristianas continúan con este esposo. Vamos a regresar a 2 Corintios capítulo 11 para ver lo que Dios dice. En 1 Corintios 11, 2, vemos cómo hay una cadena de sumisión y no se debe de quebrantar. Entonces, si Jesucristo no es la cabeza del el marido, sino que es solamente estás como autoridad sobre la esposa, si ella trata de dar órdenes a su marido, entonces ¿dónde queda el esposo? Ese sería contra de la palabra de Dios, donde la esposa debe de continuar sumisa a su marido, así como él lo es al Señor. Este principio lo encontramos en Hechos capítulo 5, verso 29, donde los apóstoles dijeron, respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, así que yo no tengo que hacer caso a lo que me ordena el mundo. Esposas, les quiero advertir, cuando tú estás oyendo este estudio de hoy, digas, oh, al fin ya no tengo que hacer caso a ese hombre que me ordena, a este arrastrado. No es lo que quiero que entiendan, sino que tienes que cuidar tu actitud. Un señor llamado Juan Piper que escribió, dijo estas palabras, el esposo no viene a reemplazar a Cristo en el matrimonio, ni la esposa, sino que tienen que seguir el liderazgo del Señor Jesucristo como marido, como esposa, para que así no caigamos en pecado. Con todo y que una esposa cristiana sabe lo que Cristo desea, ella tiene que ser sumisa al marido, porque con su actitud le va a mostrar respeto y esto indica que ella anhela obedecer al marido para continuar en una vida justa. Debe de estar dispuesta a obedecer a su esposo para que el esposo sea en turno también ser sumiso a ella. Algunos dirán, yo no me puedo rebajar a lo que esta mujer me dice. Pastor Skip, ¿usted me está diciendo que yo me debo de humillar a mi esposa? Bueno, tú tienes que entender que esta sumisión es mutua. Pedro escribió en 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras, vuestras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus mujeres. 1 Pedro 3:1. De esta forma tú puedes guiar tu esposo al Señor Jesucristo porque Él ve tu sumisión. De otra manera, ¿cómo te lo vas a ganar para el Señor Jesucristo? Otro principio más. La sumisión es llena de propósito. Punto número 1, sumisión es mutua. Punto número 2, la sumisión es provisional, interina. Punto número 3, sumisión es llena de propósito. No es que Dios te ordene que te tienes que humillar, sino que tienes que hacer porque hay una meta que tú quieres lograr. Esta meta tiene dos puntos. Punto número uno, cuando tú te sometes al marido, permites que él dirija. Vemos en el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cuando la mujer se somete a su marido, él todo camina bien. Pero hay casos en que la esposa dice, ¿cómo puedo dejar que este hombre dirija si no es, este hombre no es, no tiene capacidad de líder? Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes capacidad para dejar que alguien te guíe? Si tú no permites que sea el que te guíe, le estás causando problemas, no le permites que él sea el dirigente. Cuando una persona desea ser el líder, esto implica que tienes que dejar que el otro también te dirija. Quizás la esposa va a decir, si este hombre hiciera lo que yo le digo, sería un buen dirigente. Ella puede decir, este hombre hace puras decisiones estúpidas. Entonces, mira, no lo pienses así. Recuerda que él te pidió que te casaras con él. Así que olvídate, no lo critiques. Olvídate, porque él no cometió ningún error cuando te pidió que te casaras con él, sino que tú tienes que ser sumisa a él. De esta forma, el matrimonio va a florecer. Si tú te haces a un lado, permites que él continúe, quizás él va a sobresalir, se va a sentir contento. Y oí la historia de este señor llamado Pedro Flaherty, que era el supervisor de su distrito y comisionado de su condado en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Dice que estaba viendo una construcción, él debía de inspeccionar. Cuando estaban caminando por ahí, uno de los obreros que estaban trabajando en aquella construcción le gritó, Nancy, ¿recuerdas que tú y yo fuimos novios en la escuela superior? Ella simplemente le contestó, sí, gracias. Pero cuando ya entraron en su automóvil, él le dice, ¿no te sientes contenta de haberte casado conmigo? De otra manera, si te hubieras casado con él, serías la esposa de un obrero de construcción. Ella dijo, querido, si yo me hubiera casado con él, él sería el comisionado de nuestro condado. Imagínense. Esto es cierto, porque hay muchas ocasiones en que un hombre llega a ser un hombre con mucho éxito porque su esposa es una mujer inteligente. Con todo y que parece ser difícil y arriesgado, es la verdad. Entonces, la sumisión tiene una meta y un propósito. El propósito y la meta es crecer, a llegar a un punto más alto. En el verso 22, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Vemos que te estás humillando a un nivel humano para lograr un nivel más alto, porque parte de nuestra relación de sumisión a Cristo incluye todo esto. En el verso 24 dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora vamos a ir al verso 30 para ver. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En otras palabras, aquí está. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es lo que Pablo nos está diciendo. Si yo estoy entendiendo estos textos, y también otras escrituras nos está diciendo que el matrimonio debe de ser el modelo, el matrimonio es con el propósito de ir a Jesucristo y en nuestra relación ir a la presencia de Dios. Así que para los maridos, su modelo debe de ser un amor sacrificial como Cristo lo mostró a la iglesia a punto que él entregó su vida. Y la esposa debe de ser el modelo como la iglesia, como se somete a Cristo. Así que las gentes que te rodean deben de ver tu matrimonio y deben de ser el modelo y debes de hacer que ellos sientan el deseo de tener esta vida matrimonial y de esa forma mostrar amor el uno al otro. Así que continuemos con este pensamiento matrimonial. Tu matrimonio es una de dos cosas: el símbolo de Cristo y la iglesia, o el símbolo que niega la unidad. Así que no hay ningún ideal más alto en el matrimonio como pensar que debemos de empujarnos el uno al otro para ir al Señor Jesucristo. Así que tu posición debe de ser sumisión con propósito. Ese es el punto número 4 que vamos a ver. La sumisión debe de estar colmada de respeto. Vamos a ver la sección en el verso 33 de que habla. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su propia mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Entonces, veamos aquí como en el verso 33 la palabra respeto y el verso 21 temor. Veamos, en griego es la misma palabra, temor, en el verso 21 y en el verso 33, respeto, reverencia, es lo que implica respeto, reverencia. Oí la historia que como por los años 1800 en Inglaterra, la reina Victoria y el príncipe Alberto, de recién casados, ellos tuvieron sus argumentos, sus diferencias. Ustedes pensarán, ¿cómo es que la reina y su esposo podían tener diferencias como matrimonio? Ella era la reina, él era el príncipe porque vino a casarse con la reina. Así que en una de estas discusiones, el príncipe Alberto se retiró y se metió en su alcoba y atrancó la puerta. La reina vino demandándole que le abriera la puerta. Gritaba, ¡ábreme! ¡Ábreme! Él le contestaba, ¿y quién está ahí afuera? Ella contestaba, soy la reina de Inglaterra y te ordeno que me abras porque necesito entrar en esta habitación. Él no contestaba ni media palabra. Si ella continuaba tocando la puerta y reclamando que ella era la reina de Inglaterra, hasta que después de que ella dejó su frustración, regresó con una vocecita normal, diciéndole, tocando la puerta, y él dijo, ¿quién está ahí afuera? ¿Quién es? Él dijo, Alberto, soy tu esposa. Así que ahora se da cuenta que, con todo y que es la reina, pero primero es la esposa. Esta historia nos enseña que quizás algunas esposas tratan de, quieren que sus esposos lo traten como reinas. Primero tienes que respetar a tu marido. ¿Actúas con respeto hacia tu marido o actúas como que tú eres la jefa? Algunos de ustedes que me están escuchando, bueno, creo que tengo mucho que aprender todavía. Cuando tu esposo te habla, así que tú regresas con aquel cariño y aquella disposición, o simplemente primero tuerces tus ojos y luego vienes, oh, ¿qué? ¿Me quieres? Eso es incorrecto. Yo te diría, eso no muestra respeto a tu marido, sino que eso es falta de respeto. Así que sumisión es tomar tu posición. El Señor Jesucristo me ordena que haga algo, lo hago inmediatamente con gozo y con cariño, rápidamente y con mucho respeto. Eso es la vida cristiana. Eso es la vida casada. Entonces, el Señor Jesucristo, los maridos, el padre de familia y los niños, los hijos, todos nos tenemos que someter. Tenemos que caminar en sumisión. Ahora yo te pregunto, ¿Puedes aprender respeto en el matrimonio? Sí, sí puedes. Yo te digo cómo. Las esposas encuentren las cosas que tu esposo hace bien. Escríbelas y preséntaselas, recuérdaselas, reconócelo. Mira qué es lo que tu esposo hace bien. Algunos que me están escuchando, voy a tener que sufrir para encontrar qué es lo que mi esposo hace bien. Yo te digo, es un principio bíblico. Filipenses 4:8, Pablo escribe y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza es, en esto pensad. Así que, esposas, maridos, si tú guardas un diario de lo que haces durante todos los días, ahora yo te digo, escribe, haz una tarjeta postal, envíasela por correo a tu marido o a tu esposa. Oí la historia de un esposo y una esposa que se levantaron muy temprano por la mañana, muy tranquilos, muy contentos. Ella preparó el almuerzo. Él apareció muy bien vestido porque tenía que ir a su trabajo donde él era el ejecutivo. Ella lo saluda con mucho gusto. Le dice, buenos días, querido. No parece que sabes qué es este día, ¿verdad? Él se pone a la defensiva y dice, oh, sí sé que es este día. Y él terminó su almuerzo, se fue sin decir nada más, sino que a las 10 de la mañana alguien tocó la puerta de la casa de aquella esposa y le trajo un hermoso ramo de flores frescas. Como por la 1 de la tarde, alguien más le tocó la puerta a aquella mujer. A este caso era un señor muy elegante, donde le traía una caja de dulces bien decorada. Ya para la tardecita, alguien más volvió a tocar la puerta de aquella mujer. Venía un representante de la tienda de vestidos especiales. Le traía un vestido especial a aquella mujer. Aquella mujer estaba profundamente conmovida, ansiosa que su esposo llegara. Cuando él llegó, se le colgó del pecho y le dijo, oh, gracias, querida esposa. He tenido el día más hermoso que se celebra el día de el Groundhog. Nunca había tenido un día tan hermoso celebrando el día del Groundhog, o sea, el cerdo aterrado. Es lo que era el día que se estaba celebrando en el país de aquella mujer. Bueno, esto quedó hermoso porque él quedó en una posición muy hermosa, ella quedó encantada, así que no importa qué estés celebrando, lo que sí tienes que hacer es agradarle a tu esposa todos los días. Ahora yo les digo, esposas, no es tu responsabilidad cambiar a tu esposo. Ustedes dirán, yo creía que esa era mi responsabilidad. Oímos de Ruth Graham, la esposa de nuestro hermano Billy Graham, ella decía, mi posición en el matrimonio es amar a mi esposo y es la posición de Dios de cambiarlo. Ella siempre oraba, amaba a su esposo y ella sabía que Dios lo iba a cambiar de acuerdo a como era necesario. Así estamos contentos y agradecidos. Ahora vamos a la presencia del Señor. Padre Santo, estamos contentos. Reconocemos el valor del animarnos, ensalzarnos el uno al otro. Padre Santo, tú eres hermoso y esto nos impresiona de ti, Padre Santo. Esto a mí me ayuda para poder entender y reconocer que el acto de sumisión es algo que va de acuerdo con lo que Pablo enseñaba aquí, y Pablo también nos enseñaba a que seamos agradecidos y siempre demos gracias. Y si vivimos nuestra vida con esta hermosa actitud de humillarnos y respetarnos el uno al otro, porque la sumisión es como la lubricación de los engranes de nuestra vida cristiana. Gracias, Padre Santo, por ayudarnos y decirnos que nos debemos de someter el uno al otro. Las esposas a sus maridos, cómo el marido se prepara para agradar a su esposa. Así, como marido, sabe bien que primero se tiene que someter al Señor Jesucristo, así como el Señor Jesucristo dice que se sometió a la voluntad de Dios Padre. Gracias, Padre Santo. Sabemos que tú nos diste al Señor Jesucristo en el matrimonio, a ella nos das como marido, y al marido nos la das a ella como esposa agradable y sonriente, con esa hermosa personalidad, para que así, Padre Santo, todos estemos en una forma mutua, contentos, agradecidos con Dios Padre. En todo esto, Padre Santo, te decimos gracias, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Y te pedimos que nos des el medio para poder así someternos todos, cada uno, en el amor de nuestro Dios, que lo eres tú, Padre Santo. Y te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.